Muy buenas a todos, a todas, queridos hermanos y hermanas, todas las congregaciones de los diferentes lugares, de muchos países que se conectan para ver la enseñanza. Un saludo para todos ustedes con mucho cariño. Un saludo también para las personas por primera vez, personas recientes. Los saludo con mucho cariño y les invito para poner los cinco sentidos en la enseñanza y el corazón también. También un saludo aquí para todos los hermanos que están conmigo en este día. Que mi Dios me les bendiga y pueden ubicarse, pueden sentarse. Y mi saludo se extiende para todos los lugares, para los diferentes lugares donde se congregan. Hay algunos sitios donde se congrega un grupo pequeño porque no hay templo, pero se congregan en algunos lugares estratégicos, están viendo las enseñanzas, están recibiendo bendiciones del Señor. Me cuentan que Dios ha hecho milagros en algunos, que los ha bendecido. Muchas personas recientes también dan su testimonio de la forma como Dios también les ha mostrado esta iglesia, les ha mostrado esta congregación. Dios los invita para que vengan, para que se congreguen, para que conozcan esta palabra que el Señor ha permitido y que nosotros conozcamos, y que Dios en su misericordia, desde hace más de 50 años, el Señor se ha estado manifestando con nosotros gracias a Él. Quizá Dios vio en nosotros ese corazón sencillo que deseaba todo lo de Dios, lo concerniente a Dios. Y por eso Dios da y bendice a todos aquellos que le buscan y que desean y anhelan tener el conocimiento de Dios, tener la mano de Dios, aquellos que quieren andar y seguir por ese camino recto, por ese camino de santidad, por ese camino de la perfección. Así que le damos gloria y honra a nuestro Dios por su amor, por su misericordia. Le damos la honra al Señor por sus promesas maravillosas, porque son promesas que desde hace más de 50 años Dios haciéndonos promesas hermosas, y todo se ha cumplido día tras día, y hasta el día de hoy sigue cumpliéndose esa palabra, esas promesas maravillosas. Por eso nosotros no dudamos. Por eso yo no puedo dudar de la existencia del Señor. No dudo porque son muchas las manifestaciones, miles de manifestaciones que Dios ha hecho con nosotros, y por eso sabemos que Él existe y Dios existe. Debemos confiar en Él, y los invito también para que ustedes lean la Biblia. Y allí van a encontrar muchas cosas, van a encontrar un tesoro escondido. Y ese tesoro escondido los hará felices, los prosperará en sus vidas espirituales y materiales. Así que este es el tesoro grande que hay aquí escondido, la Biblia. Y así nosotros con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho regocijo, pues seguimos aquí con el estudio, con la lectura de estos libros aquí de los apóstoles, cartas, epístolas, que los apóstoles escribieron a diferentes iglesias, a diferentes lugares, a lugares en aquel entonces, y que hasta el día de hoy nos sirve porque todo han sido revelaciones del Espíritu Santo, enseñándole al hombre y a la mujer cómo vivir en la presencia de Dios, cómo vivir en el camino de Dios, cómo practicar ese hermoso evangelio y cómo obtener las bendiciones en la vida y luego la vida eterna. Así que el Espíritu Santo es el que se ha encargado de enseñar toda esta doctrina. Para el día de hoy también nosotros la retomamos, y el Espíritu Santo hoy también a nosotros nos invita, nos insta a seguir adelante, nos ayuda a comprender todos los escritos, aunque estos escritos ya lleven tantos años, pero para nosotros el día de hoy es como nuevo, es como si fuera algo reciente. No hay problema con el lenguaje, porque todo lo entendemos, porque Dios nos hace entender y comprender estos escritos maravillosos, esta palabra dada por el Espíritu Santo a sus apóstoles. Gracias le damos al Señor porque hoy también nosotros sabemos que Él se manifiesta entre nosotros en la congregación y aquí estamos esperando siempre que Dios a todos nos revista de esos ministerios, de esos dones espirituales, de ese trabajo, de esas funciones que tienen que realizar sus hijos, los que le siguen de todo corazón. Y nosotros aspiramos y confiamos estar aquí en ese grupo de ser los hijos de Dios. Así que a ustedes los invito también para que participen y entren también a este redil maravilloso. Así que con alegría y con gozo en nuestros corazones vamos a estar abriendo en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 1. Nosotros sabemos a través del Evangelio, de los Evangelios, que Pedro, Dios lo usó para que le predicara a los judíos. Al apóstol Pablo lo usó para predicarle a los gentiles o a los países extranjeros que no pertenecían al pueblo de Israel. Pablo fue el encargado de darles a ellos el Evangelio, de enseñarlo. Y Pedro a los judíos. Por eso aquí vamos a encontrar como unos conceptos y un vocabulario un poco diferente de Pedro comparándolo con el apóstol Pablo. Nosotros nos consideramos que somos de los gentiles, pero de la misma forma nos sirve a nosotros lo que Dios o lo que Pablo enseñó a los gentiles, lo que los otros apóstoles enseñaron a los judíos, a nosotros también nos sirve, nos ayuda en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y a Pedro también recordemos que el Señor Jesús le hizo una pregunta y le dijo que, bueno, estaban los discípulos con el Señor en cualquier día y el Señor dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice que los unos decían, dicen que eres profeta, lo dices que eres un enviado de Dios. Y bueno, diferentes formas que cada persona decía quién era este personaje. Y el Señor les dice a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué creen que soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy? Y dice que Pedro fue el que contestó. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se alegró mucho por esta respuesta, porque se dio cuenta el Señor que Pedro había entendido, había comprendido lo que él les había estado enseñando durante todo pues, el tiempo que andaban con el Señor. Pero el nombre de Pedro en aquella época, por el idioma, significaba piedra. Y por eso entonces el Señor Jesús retomando que el Señor Jesucristo era esa piedra que Dios había enviado y que en alguno de los salmos y en muchos escritos dice que eso es una piedra de tropiezo, que el Señor Jesús sirvió de piedra de tropiezo al pueblo de Israel o a los judíos, a los que decían practicar la ley de Moisés, y él vino a predicarles a ellos, y ellos no quisieron aceptar la doctrina, y no creyeron. Entonces ahí se cumplió cuando Dios dijo que era piedra de tropiezo, que el Señor Jesús había sido para ellos. Y el Señor, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando hace esta afirmación, el Señor sabiendo que él era la piedra, la roca firme y también roca de caída para el pueblo de Israel, le dice a Pedro, sí, tú eres piedra, tú eres esa roca de la cual yo soy esa roca. El Señor no le dijo, es que yo soy la roca, yo soy la piedra y tu nombre significa piedra. El Señor no le quiso dar esa explicación a Pedro, pero sí le dijo, sí, y tú eres Pedro, es decir, eres piedra, porque Pedro significa piedra. Eres piedra. Y el Señor se estaba mirando a sí mismo. Esa piedra, esa roca soy yo. Pero Él le dice, tú eres piedra y sobre esa piedra yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, iba a edificar la iglesia en sí mismo. Porque Él era la roca, la piedra, y con Él mismo iba a edificar la iglesia del Señor. Y así de esta manera, cuando el Señor les da esa afirmación a Pedro, les dice que él era roca, era piedra, y que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia, ellos no entendieron, ellos no comprendieron, pero nosotros hoy sí comprendemos estas palabras, estas frases, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha dado a entender y a comprender mejor todas estas palabras simbólicas, ¿no?, que el Señor usó para predicar su evangelio. Tantas metáforas, tantas alegorías que Dios usó, el Señor, para predicar y para que solamente los que creyeran en el Señor eran los que iban a entender, y los que no creyeran, los duros, los rebeldes o incrédulos, ellos no iban a comprender. Por eso el Señor decía que Él hablaba de esa forma, para que entendieran solamente los que eran dignos, pero los que no eran dignos no podrían entender. Gracias le damos al Señor, que seguramente nosotros somos dignos porque Él nos ha revelado todas estas cosas, nos ha enseñado. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Entonces, esa fue una experiencia maravillosa que vivió Pedro. Y hoy vamos a estar leyendo una de sus cartas que él envía a los creyentes, a alguna iglesia específicamente. Entonces dice aquí en el capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Él se estaba dirigiendo a los que habían salido de Judá, a los que habían salido de Israel para vivir por allá en otras naciones, seguramente. Y dice, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia, es decir, que ellos eran elegidos por Dios. Según la presencia de Dios, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Les dice, gracia y paz, o sean multiplicados. Es el saludo que Él les da a aquellos hermanos, aquellos creyentes que estaban lejos de su país y que habían sido dispersos por causa, lo más probable por causa de la palabra del Señor. Por el motivo que fuera, ellos estaban allí, lejos, pero habían creído en el Evangelio. Habían creído en el Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como el Salvador, como el precursor de salvación. Y Él, en su epístola, en su carta, les dice, bendito el Dios y Padre, aquí en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer. El Señor Jesucristo claramente decía, y el que en mí cree nacerá de nuevo, será otra persona. Dice que ya el que cree en Él renace. De tal manera que dice que todas las cosas antiguas para esta persona, dice, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo será nuevo en la vida de este hombre y esta mujer que se han convertido al verdadero evangelio de Jesucristo. Y esta es la obra maravillosa que el Señor ha hecho desde entonces hasta el día de hoy. Y dice, un renacer en el Señor. Y dice acá, sigo leyendo el verso, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó de los muertos. ¿Por qué decía de los muertos? Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando el evangelio, se le acercó una persona y le dijo el Señor, sígueme. Y el Señor, este joven le dijo, sí, Señor, yo te seguiré, pero primero permite que yo pueda enterrar a mi padre y a mi madre. Es decir, yo voy a esperar el tiempo de mis padres y cuando ellos mueran, entonces yo te seguiré, Señor. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos. ¿Cuáles eran los muertos? Era gente que estaba viviendo, pero que no tenían a Dios, no tenían la palabra de Dios. No tenían el conocimiento, ni habían oído, ni habían menos aceptado algunos de los que ya se les estaba predicando el evangelio, no lo creían. Por lo tanto, el Señor los miraba como seres muertos. Y así el Señor decía, es que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero no era muerto físicamente, sino una persona sin el conocimiento ni la experiencia de andar con Dios. Esos eran los muertos, todos aquellos a los cuales no se les había predicado la palabra verdadera del Señor, sino que ellos vivían en su mundo sin Dios. Y cuando el Señor comienza a predicar, muy pocos son los que creen. Y por eso es que el Señor le decía a este joven, deja que los muertos, es decir, quizá la familia, quizá los parientes, deja que ellos entierren a los muertos. Y tú sígueme, le dijo, sígueme, le dijo el Señor. Entonces ya entendemos quiénes son los muertos. No eran los que habían muerto físicamente, sino todos aquellos que andaban sin Dios y sin esperanza alguna. Así que en el verso que estamos aquí leyendo, en el verso 3, para finalizar el verso, entonces dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna que todos tenemos en nuestro corazón. ¿Por causa de qué? Esa esperanza y ese renacer lo obtuvimos porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Señor Jesucristo comenzó a hablar, a cumplir la ley de Moisés y después a predicar el reino de los cielos. Muchos, algunos se convirtieron, creyeron y los demás no creyeron, entonces se les consideraba muertos. Y el Señor, cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario al morir, dice que Él resucitó al tercer día, entonces resucitó en medio de los muertos. Fue el primero que resucitó. El primero que resucitó porque el evangelio se comenzaba a predicar, a enseñar. Y la gente aún, unos estaban aceptando y la gente, los otros todavía no se les había predicado esa palabra verdadera porque hacía falta el ingrediente principal que era el Espíritu Santo. Esto sucedió una vez que el Señor subió al cielo. Es cuando viene el Espíritu Santo, reviste de poder a todos los apóstoles y comienza la predicación del Evangelio con poder y con gloria. Entonces ahí es cuando ya todos esos muertos, los que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, cuando dice que él fue el primero que dio el primer mensaje del Evangelio, y dice que ese día se convirtieron 3,000 personas. Esos 3,000 eran muertos y resucitaron. Resucitaron porque creyeron en el Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ganar la vida eterna? Pedro dice, bautícense y crean en Jesucristo como el único camino de salvación. Y así sucedió. Ellos eran eran muertos y fueron renovados, renacieron. Y fueron los muertos, y dice que el Señor resucitó en medio de los muertos, y el primero fue Cristo. Gloria al Señor. Entonces, así de esta manera nosotros podemos valorar, apreciar esta obra maravillosa del Señor. que antiguamente se vivía sin Dios. Dios no se manifestaba a los seres. Y luego nosotros tenemos este privilegio después del Evangelio del Señor Jesucristo, después de su promesa maravillosa del Espíritu Santo, cuando Él promete, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Y así sucedió. Pedro fue el primero en dar ese mensaje maravilloso. Y así de ahí en adelante comienza la expansión del Evangelio, de la palabra del Señor. Y gracias le damos a nuestro Dios que nosotros hemos sido cobijados con esta maravillosa obra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Y aquí en el verso 4 dice, para una herencia, dice que fuimos renacidos y ahora tenemos una esperanza de salvación por causa que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Dice que ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos los creyentes que siguen el Evangelio verdadero y los que hacen la voluntad de Dios y los que cumplen sus mandamientos. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Rey. Entonces dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, mediante creer o haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino que lleva a vida eterna. Entonces, mediante esta fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Y ese tiempo postrero dice que el Señor vendrá en las nubes por su pueblo o su iglesia o su congregación. Y Él viene y los que ya han muerto en el Señor resucitarán y los que viven, dice que serán transformados y todos se van a reunir en las nubes con el Señor de gloria. Este es el tiempo postrero que habla este verso 5, que está preparado para los seguidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendito el Señor. Y en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, ¿quién no se va a alegrar cuando Dios nos está mostrando un camino de salvación, un camino de perfección, un camino de vida eterna? Pero antes de llegar a ese camino de vida eterna que Dios nos muestra, Él nos hace felices, Él se manifiesta en nuestras vidas y nosotros lo sentimos. Sentimos la presencia de su Espíritu en nuestro ser. Bendito el Señor, y así es. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice. Sí, por un poco de tiempo. Claro, para el apóstol era un poco de tiempo porque el apóstol estaba pensando que el Señor ya venía en las nubes en ese tiempo, en el tiempo de ellos. Porque el Señor nunca les reveló cuándo será el tiempo de su venida. Dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo es la venida del Señor. Entonces Pedro suponía que ya era el tiempo y por eso ellos decían, por un poco de tiempo, porque ya el Señor viene y entonces estaremos con Él. Bien. Aquí dice, en el verso 6, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces Él decía, como pues falta un poco de tiempo para que venga el Señor, pero entre tanto, nosotros tendremos pruebas, tendremos dificultades o tribulaciones. Seremos perseguidos por el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Pero Él decía, tanto los apóstoles, por revelación de Dios, les decía, ustedes sigan adelante. Así como Dios nos dice a nosotros hoy, sigan adelante, no te afliges, no desmayes, no te desanimes. Sigue adelante, confía, cree, espera en mí. Eso es lo que Él nos dice siempre. Él nos consuela y nos ayuda. Él nos está llevando de la mano, gracias al Señor. Y aquí en el verso número 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque Él estaba hablando aquí que iban a suceder muchas pruebas, muchas dificultades, dice que esas pruebas serían, dice, sometidas a prueba por la fe que es creer en Cristo, mucho más preciosa que el oro, dice, leo nuevamente el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe o el creer en Cristo, mucho más preciosa que el oro, dice que la fe, el creer en el Señor es algo más precioso, más preciado que el oro, cualquier metal precioso, el oro. Dice, mejor que el oro es la fe, es creer en el Señor, vale más y es lo mejor que todas las riquezas. Gloria al Señor. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí hablando que así como el oro se prueba con fuego, asimismo también la fe de los creyentes será probada. Y ya lo había dicho, con la forma como nos persigue nuestro enemigo, que nos pone muchas dificultades y tribulaciones, quiere hacernos sufrir. Pero el Señor estará a nuestro lado y nos ayudará a seguir adelante. El verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Dice, ustedes aman al Señor sin haberle visto físicamente. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, que el fin de la fe, el fin de creer en el Señor, es la salvación, la vida eterna. Entre tanto, nosotros estamos viviendo una esperanza. Tenemos la esperanza, cada uno de nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza de un día llegar allí a la presencia de Dios. En el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aquí dice que los profetas que profetizaron, tenemos a Moisés, tenemos a Samuel, tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas, que ellos profetizaron, Miqueas, Zacarías, Joel. Todos ellos profetizaron acerca de la gracia o acerca de la salvación que el Señor Jesucristo daría. Ellos profetizaron acerca de esa gracia, de esa salvación gratuita, que por gracia los seguidores del Señor irían a obtener por cumplir o por seguir su palabra al pie de la letra, cumpliendo con todos los mandamientos, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Y dice que esos profetas, ellos estuvieron indagando, preguntando, investigando. En el verso 11 dice, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí dice el Espíritu de Cristo, se puede decir el Espíritu de Dios es lo mismo, el Espíritu Santo es lo mismo. Y aquí dice el Espíritu de Cristo, el cual es el mismo Espíritu de Dios, estaba en esos profetas en aquel entonces profetizando acerca del futuro que Dios tenía preparado para los seguidores del Evangelio verdadero, para los seguidores del Señor Jesucristo. Y así que en el 11, ellos dicen que estaban haciendo todas estas investigaciones, indagando y preguntando cómo sería ellos orando a Dios y pidiéndole a Dios que les revelara. Que les revelara todo lo que Dios les estaba dando a ellos para que profetizaran. ellos no entendían, no sabían cuándo, qué personaje y cuándo. Entonces dice, ¿qué tiempo era el que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, es decir, el Espíritu Santo por ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A estos se les reveló, a estos profetas, aquí en el verso 12 dice, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, después de Cristo, después del Señor Jesucristo, cuando el Evangelio comienza a predicarse, a enseñarse, después de él, dice. Se les reveló que no era para ellos la bendición, lo que ellos profetizaban, sino era para el futuro, para los postreros días, los cuales nosotros ya estamos viviendo. Para nosotros los creyentes en el Evangelio, dice, para nosotros era que estos profetas estaban administrando las cosas que ahora son anunciadas, dice que ellos se les reveló que era para este tiempo todo lo que profetizaban en la época. Entonces dice en el verso 12, que los vuelvo a leer, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los seguidores del Evangelio, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Entonces ya ahora había un grupo nuevo que estaba predicando el Evangelio del Señor y lo predicaban con la ayuda del Espíritu Santo, enviado del cielo el Espíritu Santo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice que los ángeles mismos no han visto ni pueden ver la gloria del Señor, ni la gloria de su palabra, de su evangelio, ni tampoco la gloria de la manifestación de los hijos de Dios. No lo pueden ver los ángeles. Ellos están privados de estas cosas. Pero es algo maravilloso. Por lo tanto, nosotros hoy debemos valorar a nuestro Dios, valorar la palabra del Señor, valorar que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos oriente, nos enseñe, para que Él nos ayude, para que podamos hacer las cosas bien. Y toda aquella doctrina también Él la revela y también nos ayuda un día a llegar a la vida eterna. Es la obra, el pastoreo del Espíritu Santo. Eso es lo que hoy nosotros disfrutamos, las glorias de nuestro Dios. Es esta magnitud del Señor, nadie la puede medir, pero también hay muchos que no valoran y que tienen en poco la palabra del Señor. Tienen en poco, hay muchos a los cuales el Espíritu Santo les ha hablado, les ha hecho promesas, les ha enseñado, les ha dado bendiciones. El Señor ha hecho milagros en mucha gente y ellos son testigos y cuentan el testimonio, pero pasa el tiempo y se olvidan de Dios y retroceden y se les olvida todas las bendiciones, toda la manifestación y todo aquello que Dios les habló y no lo quisieron tomar ni llevarlo consigo en el camino, sino que se olvidaron, se cansaron y se volvieron atrás nuevamente. Eso es no valorar la palabra de Dios, no valorar las bendiciones del Señor. Nosotros tenemos que valorar y seguir adelante sin desmayar. ¿Por qué tenemos que desmayar? ¿Por qué tenemos que cansarnos de este camino? Hay gente que dice, no, es que yo ya estoy cansado, yo llevo 15 años y ya me cansé, me voy para el mundo. ¿Qué va a encontrar en el mundo? Tristezas, amargura, lloro, quebranto, desilusiones. Dios ya no está con la persona. Dios se aleja, lo deja solo. el día que tengan una necesidad y clama, y a Dios no le va a oír. Pierde todas las bendiciones, todos los beneficios, por no valorar, por no apreciar estas glorias de nuestro Dios, estas manifestaciones del Señor, lo que es su evangelio. No miden la magnitud del evangelio verdadero del Señor, de la existencia de Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros, llevándonos de la mano. ¿Quién puede creer estas cosas? Nosotros lo creemos porque lo estamos sintiendo y lo vivimos, pero hay gente que no valora esto y menosprecia las dádivas del Señor. Menosprecian todo aquello que Dios les prometió, les dio, los bendijo, y ya lo echan en un saco roto. Eso es muy triste. Y esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que estar hablando siempre lo mismo. Y el Espíritu Santo también nos dice lo mismo todas las veces, porque Él nos anima y nos dice que sigamos adelante, que nos esforcemos, dice el Espíritu Santo, que nos esforcemos. Pero nosotros, los que hemos entendido, estamos muy felices. Nosotros somos felices de leer, de escudriñar y de disfrutar la presencia del Señor. Y somos felices cuando oramos al Señor y le pedimos algo y Él nos escucha y nos responde. Gloria al Señor, gracias al Señor por ello, gracias a nuestro Dios. Aquí seguimos leyendo en el verso 13, que dice, le dice el apóstol, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, por tanto, valoren, sigan adelante, esfuércense. Dice: sed sobrios, esperad, tengan paciencia, no se desanimen, no se desesperen. Dice: esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado o Él se manifieste en las nubes. Porque ahora lo tenemos al Señor en espíritu, pero un día lo veremos cara a cara. Entonces, mientras tanto, seamos firmes y sigamos adelante contemplando la gloria de Dios, sus maravillas. Y en el verso 14 dice: como hijos obedientes, dice, hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no se conformen como vivían antes en el pecado, en los deseos de la carne, en los placeres del mundo, en las pasiones exageradas de la carne, del mundo. No hay que estar allí, quedarse allí, practicando o deseando o conformarse con estas cosas. Hay que progresar, hay que avanzar, hay que crecer en la vida espiritual. Crecer así como el Señor dice que tenemos que crecer como la aurora, dice que como la aurora que va en aumento y que hasta que el día es completamente claro, lleno de luz. Dice que así tiene que ser nuestra vida espiritual. Tener paciencia y seguir adelante, progresar y crecer en el Señor. Y aquí dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, el Señor es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santos en toda vuestra manera de vivir? Y aquí dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Pero qué es eso de ser santos? A veces la gente malinterpreta y dicen que ser santos es no comer, no beber, no dormir y no caminar por el piso, sino andar por el aire. Es eso, lo que creen que eso se llama ser santos. Que la gente dice: no, es que es un cuerpo totalmente glorioso, que no come ni duerme porque no necesita nada de las cosas materiales y no camina por el piso, sino por el aire. No. Ser santos, como muchas veces nosotros lo hemos meditado en muchos pasajes, es apartarnos de todo lo que se llama pecado. Apartarnos del pecado. Si usted era envidioso y cuando se convierte al Señor, cuando llega al camino de Dios y se convierte y usted toma una decisión y dice, Señor, yo voy a seguir este camino, yo voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a estar en la iglesia, voy a congregarme, voy a aprender de ti, entonces yo quiero agradarte. Y se ve y se mira y dice, pero es que yo soy envidioso y a Dios no le agrada la envidia, entonces tengo que cambiar, tengo que quitar esa envidia, voy a procurar no ser envidioso. Le voy a pedir a Dios que me ayude. O si usted era ladrón, por ejemplo, una persona que le gustaba hurtar o robar. Entonces llega al conocimiento de Dios y según él su profesión era hacer este trabajo indebido. Y cuando él llega al conocimiento de Dios y Dios comienza a hablarle, entonces él dice, no, esto es hermoso, yo voy a seguir el camino de Dios, me voy a arrepentir, no voy a volver a hurtar, a robar, no. Ya no quiero ser así porque quiero agradar a Dios, quiero estar con Dios para que Él me bendiga. Entonces Él toma esa decisión de apartarse, de cambiar, de no practicar más ese pecado. A eso se le llama santidad. Santidad es apartarse, santo es apartado. ¿Apartado para quién? ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Y por lo tanto, los que queremos ser apartados para Dios, pues tenemos que dejar con tantos pecados, porque hay muchos. Son cientos de pecados que existen y nosotros analizamos nuestra vida, reflexionamos, hacemos un análisis, nos conocemos y decimos, yo tengo esto, tengo lo otro, soy así y así. Quiero agradar a Dios, procuraré cambiar, voy a procurar cambiar, si no lo puedo hacer solo, entonces el Señor me ayudará y de todas maneras quiero vivir santo, apartado para mi Dios. No quiero estar en el mundo. Mire que qué día hablamos algo de qué era el mundo, que eran todos los pecados. Ahí nos nombra el apóstol una serie de pecados. Hablaban de los adulterios, fornicaciones, de los homicidios, de los secuestros, etcétera, todos esos pecados, de las estafas, de mentir, de engañar, de robar, hacer todo eso. Entonces hablaba que eso es el mundo, el pecado. Pero si nos apartamos nosotros para agradar al Señor, pues estamos siendo santos o el Señor nos llamará santos. Y el Señor dice, tú tienes que ser santo porque yo te he apartado para mi camino y por lo tanto tú eres santo. Y cuando nosotros agradamos al Señor en estos aspectos, entonces decimos que sed santos porque yo soy santo, entonces el Señor sabe que sí podemos lograr llegar a ese estado de santidad. Entonces, así que ya sabemos qué es lo que significa ser santos y somos personas normales, común y corriente, que comemos, que reímos, que nos da hambre, que hay que viajar, que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que los que deseen de irse de vacaciones, entonces se van para la playa, que se bañan en el mar. Eso no es malo porque usted está viviendo su vida como ser humano y disfrutando, pero está viviendo en santidad porque no está haciéndole mal a la gente, no está ahí cometiendo adulterio, ni fornicaciones, ni con vulgaridades, ni con cosas, ni quitándole a los demás, ni haciendo males a nadie. No, usted está viviendo una vida santa y está disfrutando de muchas cosas que Dios ha dado en la naturaleza para disfrutar. Entonces, esto de ser santos que nos quede muy claro, principalmente para las personas recientes, porque los hermanos que ya llevan algunos años ya saben esto de memoria, de tal manera que ya se van a hacer maestros y maestras. Y aquí en el verso 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, vivían en pecado, la cual recibisteis de vuestros padres. Sí, esa vivir en pecado, heredado por los padres, dice. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, que la persona, al conocer el Evangelio y seguir el camino, dice que ya él es renovado, santo, perfecto, y no lo obtuvo por el dinero o por las riquezas del mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice que el Señor Jesucristo, el plan que Dios tenía de salvación, lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de vosotros los creyentes, los que sí han creído, los que no menospreciaron la palabra del Señor, como sucedió con el pueblo antiguo que menospreció la palabra de Dios. Como el Señor sabía todo esto, planeó esto, esta salvación maravillosa para los postreros tiempos, para aquellos que iban a creer. Y entre esos, pues, gloria al Señor, estamos aquí nosotros en la presencia del Señor. Entonces nosotros aquí disfrutando también este plan maravilloso de salvación. Y en el verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, nuevamente, cuando dice que nuestro Dios el Padre resucitó de los muertos al Señor, ya sabemos cuáles muertos, pues toda aquella gente que vivía en la ignorancia acerca de Dios. No conocían a Dios, no conocían el camino de Dios, ni la palabra del Señor tampoco, entonces estaban muertos. Pero el Señor Jesucristo aparece a predicar, a enseñar y a que todos resuciten. Y por eso él decía que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Y también pues todos nosotros, antes de conocer este maravilloso camino, estábamos muertos para Dios. Y una vez que Dios, ese privilegio tan grande que tenemos, que Él nos haya mirado con ojos de misericordia, entonces una vez que el Señor nos trajo a su camino, entonces nosotros resucitamos. Estábamos muertos, ahora ya resucitamos en el Señor. Ahora vivimos para Dios, vivimos por Él. Así que al Señor hay que darle todo lo que Él merece. Y aquí en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿quién purificó las almas? El Señor Jesucristo. Porque por eso aquí dice en el 21, dice que mediante el Señor o mediante ese plan de salvación, ustedes están creyendo en Dios, dice, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, la obra que hizo el Padre. Dice en el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra del Señor, el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador o como el único camino que lleva a vida eterna, esa se llama la verdad de Dios. Gloria al Señor. Y dice que esta verdad es enseñada o sale a relucir mediante el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, él habla cuando él dice que amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, no significa que vamos a estar con todos los hermanos y las hermanas con abrazos y besos, ¿no? Abrazos y besos, ay, yo lo quiero mucho y yo la quiero. No, eso no se llama amar. Aquí cuando dice que hay que amar, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, es no hacerle mal al prójimo, no tener acepción de personas, no mirar a este bien y aquel mal, este me cae bien, este me cae mal. Entonces yo tengo ira y enojo en mi corazón contra aquel. Y entonces a aquel le siento envidia. Y entonces al otro, entonces le digo mentiras y lo engaño. Y al otro, entonces no soy sincera, sino que soy hipócrita. Lo trato y aparento que sí estoy bien, pero por dentro de mí lo aborrezco. Entonces la hipocresía. Pero cuando yo no hago nada de estas cosas, sino que realmente en mí hay sinceridad, amor, cariño y respeto y valor por las otras personas, por los otros hermanos, creyentes, hombres o mujeres, entonces significa que los amo entrañablemente, porque a todos los veo por igual, como seres que están buscando a Dios, como seres que merecen el respeto, merecen mi cariño, merecen que yo los valore, que los respete, merecen que yo sienta compasión por ellos también y que yo tenga que orar por ellos también y que siento cariño por ellos como si fueran mis seres, como si fueran mi sangre, como si fueran mi familia. Mejor, mejor que eso, porque son los hijos de Dios, porque son los creyentes que están siguiendo el camino del Señor, entonces yo los amo con todo mi corazón. Eso es lo que el apóstol dice, que amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, habrá defectos, habrá muchos defectos, habrá muchas personas, habrá algunos maduros, otros niños, otros inmaduros, hay de todo. Entonces, paciencia, tolerancia los unos por los otros y enseñar y corregir con mucha paciencia y con mucho amor, con mucha misericordia. Eso es lo que el apóstol enseña aquí sobre amaos unos a otros. El verso 23 dice, siendo renacidos, porque dice que los que aman de corazón puro, dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que este renacimiento, ¿quién lo dio? Nosotros volvimos a renacer. Volvimos a renacer al creer en el Señor, al creer en el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio verdadero. Volvimos a renacer. ¿Y quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudó y estamos de nuevo, nacimos de nuevo. Recuerden cuando Nicodemo dice que fue de noche a buscar al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿yo qué voy a hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y le dice el Señor, hay que nacer de nuevo. Y él dice, pero Señor, ¿cómo me voy yo otra vez a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le dice, no, no tienes que hacer eso. Nacer de nuevo es que hay que creer, cree en Jesucristo, que Él es la verdad, Él es el camino. Y entonces tú nacerás de nuevo porque el Espíritu Santo viene a tu vida y te cambia, te transforma. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y aquí en el verso 24 dice, porque toda carne o todo ser humano es como la hierba, comparado como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, es decir, el ser humano muere, pero queda esa vida gloriosa, esa vida espiritual. Muere su carne, la parte física, pero él sigue viviendo para Dios. Y dice que el ser humano también es tan frágil como las flores, que es frágil, que por la mañana está la flor y en la tarde ya no está. Entonces la fragilidad del ser humano, en cualquier momento puede llegar la muerte, cuando Dios quiera. Pero dice que lo más importante es que la palabra de Dios está ahí con esta persona. La palabra de Dios es firme para siempre porque Dios dice, naciste de nuevo y sigue mi camino y te he santificado y tú estás buscando la santidad y haciendo mi voluntad. Por lo tanto, tú llegarás y ganarás la vida eterna. Eso es lo que el Señor hace, es lo que el Señor dice. Entonces, no nos vamos a preocupar por ser comparados como una flor, ¿no? que venga la muerte cuando el Señor diga, pero que estemos en la presencia de Dios constantemente haciendo la voluntad del Señor. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice la palabra del Señor, el verso 25, permanece para siempre el Evangelio perfecto, la palabra que es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el camino, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor por estas promesas maravillosas. Gracias por esta palabra. Gracias porque Dios nos ha llamado, porque estamos aquí delante de su presencia. Usted, siéntase en este momento delante de la presencia del Señor. Él te está mirando, te está oyendo. Él conoce tus necesidades, tus peticiones, tu vida. Aprovecha, aprovecha de clamarle, de adorarle, de alabarle y glorificar y seguirle, seguir su camino. El nombre del Señor sea glorificado para siempre. Muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a estar orando al Señor. Bendito Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, nuestro Dios verdadero, que has tenido misericordia con todos nosotros y nos has dado la oportunidad de conocer tu evangelio, tu palabra, nos has dado la oportunidad de conocer y de sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y somos privilegiados también al disfrutar de los dones espirituales, a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Cuando hablamos nuevas lenguas, sabemos que tú existes y que tú estás ahí tan cerca de nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este privilegio. Gracias por estas bendiciones, por estas maravillas, Señor, que tú haces con nosotros. Gracias. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a seguir tu camino, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir en santidad. Quita, Señor, todo capricho, necedades, terquedades, toda torpeza de algunos. Rompe ataduras, rompe cadenas, destruye la obra del diablo, la envidia del diablo que quiere destruir a muchas almas, destruir la vida espiritual de muchos corazones. Señor, reprende toda esta envidia del enemigo y a todos cobíjanos con tu mano poderosa, con tus brazos. Señor, tenos en tus manos, en tu seno, mi Señor. Bendice y liberta a cada uno, mi Señor. Límpianos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. También, Señor, en este momento también te pido por las personas que están enfermas físicamente, que están enfermos de diversas enfermedades. Te pido que extiendas tu mano y tú seas sanándoles, limpiando, libertando, quitando enfermedades, Señor. A los que han conocido tus caminos y que están enfermos, te pido, Señor, que tú les des otra oportunidad de vida, que tú los sanes, los limpies, los libertes, y no permitas, Señor, que estos hermanos o hermanas vayan a morir sin antes haber realizado el trabajo que tú les asignaste, mi Señor. Guarda a todos, mi Señor, ayuda a todos, Padre Santo, escucha las oraciones, mira la aflicción y la tristeza de muchos corazones que te claman, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos todo, mi Señor. Gracias, la honra y la gloria, la alabanza sean para ti, mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. También a los hermanos que están conmigo, que Dios los bendiga. Y a todos ustedes, fuerte abrazo. Y para los niños, besos. Gracias y hasta pronto.